cuándo puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias, y llegó el momento de poner en marcha estas dos emisiones de vuestro programa, El Espacio en Blanco, que desde aquí, desde las antenas de Radio Nacional, echa a andar hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, a la búsqueda de respuestas por esos mundos del misterio que aquí nos gustan. Un placer para todo el equipo estar aquí. Los saludos, la bienvenida en nombre de Miguel Pedrero, Yolanda Nieto, Rosa Rodríguez, Natalia Sotillos, Fran Contreras, nuestros dos técnicos, Paco Bermúdez y María José Cascante, y quien nos habla, Miguel Blanco. Para todos nosotros un placer estar aquí compartiendo y llenando este espacio en blanco. Queremos que os conectéis a nuestros sistemas de comunicación, el teléfono, llamada gratuita 900-137-137, el email espacioenblanco@rtve.es y nuestro muro de Facebook casi llegando a 10.000, con los saludos para todos los que estáis ahí reunidos. Tomar nota de ello, porque esta noche tenemos dobles premios. Tenemos 5 libros de uno de los invitados que vamos a presentar dentro de un momento para sortear entre todos los que hagáis preguntas y queréis participar, y 5 entradas dobles para una exposición que se prepara en Madrid acerca de la NASA. La aventura del espacio se llama. Mañana seguramente os damos toda la información. 5 entradas dobles para poder ver alguno de los objetos originales que tuvieron los astronautas ahí fuera. 900-137-137 el teléfono, espacioenblanco@rtve.es, nuestro sistema de comunicación a través de internet. No queremos olvidarnos de saludar a toda la gente que está fuera de nuestras fronteras en multitud de países. Lo estamos viendo en nuestro globo terráqueo. Tampoco a los que nos escucháis gracias a ese invento que es internet a través del podcast durante la semana, y a toda esa gente que nos ha escrito a lo largo de toda esta semana, donde no teníamos oyentes, de Canarias, de Baleares, de La Rioja, de Castilla-La Mancha, de Murcia, de todos esos lugares donde el EGM decía que no teníamos a nadie. Gracias a todos, ha sido un aluvión de mensajes y de llamadas. Gracias por estar ahí. Para esta semana tenemos muchos temas para tratar. Este es un avance y preparaos.
De un tiempo a esta parte, nos hemos empeñado en aportar respuestas a algunos de los misterios de nuestro mundo. Contamos con la ayuda de especialistas, investigadores de primera talla, que en todos los campos se encargan de buscar las raíces de la verdad que ocultan ciertos acontecimientos de nuestro mundo. Esta noche volveremos a intentarlo. En esta ocasión trataremos de aportar algo de luz a una organización de estados que se encarga de velar por la paz del mundo. Se trata de la ONU. ¿Quiénes la forman? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Qué se esconde tras ella? Esas serán solo unas pocas de las preguntas que trataremos de responder. Pero no será el único misterio. Habrá muchos más en esta noche de luna llena. Así que prepárate. Algunos rayos de luz nocturna te esperan esta noche.
La luna llena que tenemos. No se ve mucho por la no sé, en esta zona de aquí.
Iba sujeto así al volante viendo a ver qué carajo tenía delante mío, tío.
¿Sí?
Joder, es que no había... No se ve nada.
Buenas noches, Serif Fratini. ¿Cómo estás?
Muy bien.
Ya estábamos ahí,
¿sabes? Ah, estábamos en ahí. O sea, que han escuchado la palabra. No se veía un carajo.
Sí. Déjame que te presente. Escritor, entre otras muchas obras, más de 20 libros has escrito.
23.
23. Corresponsal en Oriente Medio. Has estado en Beirut, en Nicosia, en Jerusalén. Has escrito, entre otros, Osama Bin Laden, Mafia, ese a 100 años de la Cosa Nostra, La Santa Alianza, CIA, Joyas de Familia, Los Papas y el Sexo, y tres últimas novelas, El Quinto Mandamiento, El Laberinto del Agua y El Oro de Mefisto, que ya se han traducido a 14 lenguas.
A 14 lenguas.
¿Cómo te lo haces tú? ¿Así?
Con una buena gente. Una buena gente que es la que va con el maletín por todas las grandes ferias, Frankfurt, Göteborg, Abu Dhabi... ahora Sao Paulo, que era una de las que estábamos hablando, que se está convirtiendo en una de las grandes ferias del libro, la de Guadalajara, y
en México,
y vendiendo los derechos, de presionando a los editores para que compren los libros y que los traduzcan, y pero la verdad es que es una satisfacción luego cuando llegas a un país y descubres que tus libros están en árabe, están en rumano, están en búlgaro. La verdad es que es una buena cosa.
Eres escritor desde hace ya bastante tiempo y has sacado, reeditado un nuevo libro, un libro antiguo, o sea, antiguo, reeditado ahora,
sí,
renovado, ONU, Historia de la Corrupción. Y yo pregunto, ¿cómo te da tiempo primero a sacar? Primero, porque ese interés por todos estos temas escabrosos de la política, de militares, de conspiraciones, etcétera?
El tema de este libro fue por un tema personal. Tú sabes que yo trabajé para Naciones Unidas entre el año 94 y el año 97, fui funcionario de la ONU, y me tocó cubrir con la unidad de televisión la crisis de los Grandes Lagos de Ruanda, la crisis de Ruanda con la unidad de televisión de la ONU, y nos pasó una, no sé si llamarlo anécdota porque no lo es, íbamos de camino desde Kibwe hasta Kigali por la carretera principal y veíamos que había muchísimos niños abandonados, bebés abandonados, ¿no?
¿Bebés abandonados?
Bebés abandonados. ¿Por qué? Porque las madres tutsis que huían con muchos niños, preferían dejar a los más débiles abandonados para poder cargar con los más resistentes, que eran mayores, ¿no? Y entonces nosotros nos dedicamos a recoger a todos esos niños y nos sucedió una cosa, y es que intentamos entregarlos en los puntos de entrega que tenía Cruz Roja Internacional y el ACNUR, el Alto Comisionado para los Refugiados, conjuntamente con UNICEF, ¿no? Y entonces, claro, llegábamos a muchos puestos de esto y decían que no querían que les entregásemos los niños porque no tenían dinero para mantenerlos. Y claro, luego nosotros salíamos de cubrir ese conflicto y volvíamos a Nueva York, donde veíamos el derroche de dinero. Yo veía el derroche de dinero que había en Nueva York, en la sede central del cuartel general de Naciones Unidas en Nueva York, con altos funcionarios con zapatos de piel de cocodrilo. Y entonces aquello me indignó personalmente y dije, a tomar por saco, voy a escribir un libro que se llame ONU, Historia de la Corrupción. Y entonces empecé a recopilar muchísima información y luego tuve dos grandes ayudas. Una fue Nelson Iriñiz Casas, que sí que puedo decir su nombre. Él fue embajador de Uruguay de la ONU en los años 60, él tuvo la valentía en el año 64 de escribir un libro que se llamó Corrupción en la ONU, donde ya explicaba un poco los orígenes de la corrupción dentro de la organización con la creación de la ONU. Y luego tuve una gran fuente, que es una garganta profunda, en el Sindicato de Funcionarios de Naciones Unidas, que es el que me facilitó todos los documentos que yo meto dentro del libro y que me han ayudado a crear lo que es el cuerpo del libro.
Te iba a preguntar, ¿dónde había sacado la información?
Y los documentos secretos, que ponen secretos, sí, está sacado de una fuente de dentro del sindicato. ¿Por qué? Pues tiene una explicación muy sencilla. Los propios funcionarios de Naciones Unidas no tienen nada que ver con la basura de sus dirigentes, ¿no? Son funcionarios que realmente creen en la Organización de Naciones Unidas, creen en su trabajo diario, creen que es necesario una Organización de Naciones Unidas, y no como los dirigentes de la Organización de Naciones Unidas, que solamente están ahí para ganar dinero, nada más.
Ya. ¿Vas a repartir a diestro y siniestro?
Ya lo hago en el libro, y ya sabes que cuando vengo también suelo hacerlo en tu programa.
Bueno, este es nuestro invitado. Hay 5 libros de este, ejemplares de ONU, historia de la corrupción para sortear, y además otras 5 entradas dobles para ver esa exposición. Mañana daremos a conocer a los ganadores de las entradas, pero esta noche daremos a conocer para que disfrutéis de este libro. Erick Fratini, nuestro invitado, 900-137-137 en nuestro teléfono. Ya han empezado las llamadas y un montón de preguntas, y tras esa introducción nos metemos lleno en el tema.
Algunos datos de la ONU. Las Naciones Unidas son una organización de estados soberanos. Los estados se afilian voluntariamente a las Naciones Unidas para colaborar en pro de la paz mundial, promover la amistad entre todas las naciones y apoyar el progreso económico y social. La organización nació oficialmente el 24 de octubre de 1945. En el momento de su creación se admitieron como miembros 51 países. Actualmente, con la reciente inclusión de Sudán del Sur en el 64º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General, en el 14 de julio de 2011, 193 países son miembros de las Naciones Unidas. El nombre de Naciones Unidas fue utilizado por primera vez por Franklin Delano Roosevelt en la Declaración de las Naciones Unidas, el 1 de diciembre de 1943. También se utilizó durante la Conferencia de San Francisco, celebrada del 25 de abril de 1945 al 26 de junio del mismo año, donde nació la organización. La Organización de las Naciones Unidas fue fundada el 24 de octubre de 1945 por los 51 miembros que firmaron la Carta de las Naciones Unidas en la Segunda Guerra Mundial contra los países del Eje, y se convirtió en sucesora legal de la Sociedad de Naciones en 1946. Son los primeros datos, pero hay muchos más. Nuestro invitado nos ayuda en su descubrimiento.
Y ahí vamos con algunos de los datos. Yo siempre me he preguntado, sin tener ni idea de lo de la ONU, y admirando mucho ese tipo de organizaciones que pueden hacer un montón de cosas por los demás y por el mundo, ¿no? ¿Para qué servía la ONU? Pero espera, no contestes ahora. ¿Cuándo surge la ONU? Como habíamos dicho aquí, después de la Segunda Guerra Mundial,
sí.
Un poco como para tratar de mediar en ese conflicto árabe-israelí.
No, las Naciones Unidas se crea principalmente por las 5 potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, que son las 5 potencias que siguen mandando dentro de la Organización de Naciones Unidas en el Consejo de Seguridad, en el
Alemania,
Consejo Permanente. Son Estados Unidos,
Alemania,
Gran Bretaña, Francia, Rusia, actualmente la Federación Rusa, y China. Primero era la China nacionalista y luego sabes que cambió desde la China nacionalista a la China comunista, ¿no?
Ajá.
Son los 5 países que tienen derecho de veto y se guardaron el derecho de veto desde entonces. Ellos crean la Organización de Naciones Unidas efectivamente con un discurso tan bonito como es mantener la paz mundial después de que ha habido una guerra mundial con millones y millones de muertos, y ellos establecen una arquitectura, digamos que eso ya empieza a ser fallida, una arquitectura donde en los posibles futuros conflictos que se desarrollasen en el mundo, ellos poder seguir controlando, digamos, lo que es la maquinaria de poder de decisión en vista para evitar ese tipo de conflictos. Y entonces es cuando ellos crean, se crea dentro de la Carta un Consejo de Seguridad, pero ellos se reservan el derecho a estar en un Consejo de Seguridad permanente con derecho de veto, que es lo que sigue manteniendo.
Hay 5 países que si no les interesa una historia dicen fuera, como está pasando ahora en Durban.
Como está pasando en Siria, por ejemplo.
Bueno, déjame que diga esto de reunidos ahí para tratar de que frenar el calentamiento global y que no tengamos tantos gases, y Estados Unidos es el mayor contaminador igual que China, yo no quiero saber nada, y no se toma ningún tipo de acuerdo, ¿no? Vaya
claro.
Organización, ¿no?
Bueno, es que yo en uno de los capítulos le llamo una organización nada unida, le llamo a la ONU, ¿no? Porque realmente es eso, es así como tú lo has explicado. Es decir, a lo largo de la historia, desde el año 45, fíjate si ha habido resoluciones que muchos países no han querido llevar a cabo. Ahí están los constantes intentos de resolución contra Israel, que para siempre Estados Unidos presenta el derecho de veto. O, por ejemplo, las resoluciones contra el gobierno de Damasco en Siria, con la represión contra la población civil. Y hasta hace muy poco tiempo, Moscú, que ha sido el que ha sostenido al gobierno no solamente de Bashar al-Assad, sino anterior al jefe del Assad, el padre, ha sido el gran mantenimiento y ha sido el gran apoyo en el Consejo de Seguridad. Y cada vez que se presentaba una resolución contra Siria, digamos, Moscú siempre presentaba el derecho de veto, hasta la nueva resolución de la Liga Árabe, que se han echado para atrás. Por lo menos se han abstenido en la votación.
Yeah. ¿Cuál es la finalidad concreta realmente de la ONU?
Bueno, la finalidad realmente es una cosa preciosa. Es el mantener la paz en el mundo, el evitar el calentamiento global, el evitar que grandes epidemias como el SIDA puedan afectar e infectar a muchísimas personas y curarlas.
Supongo que el hambre también, ¿no?
El hambre, acabar con el hambre también, esas cosas preciosas. Es decir, que el discurso es muy bonito, realmente. Lo que pasa es que lo malo es que la ONU se ha convertido en un... Eso lo han convertido en un gran negocio.
Luego me contarás cómo. ¿La sede está en Nueva York?
La sede del cuartel general, bueno, hay dos cuarteles realmente. Uno en Estados Unidos, en Nueva York, que es el famoso edificio que todos conocemos a través de varias películas. Y luego una sede en Ginebra también, que es muy importante.
¿Pagaban bien cuando trabajabas con ellos?
Pagaban muy bien a los funcionarios. Además teníamos enormes privilegios.
¿Pasaporte diplomático?
Viajábamos con pasaporte azul de Naciones Unidas, como funcionarios de Naciones Unidas. Pero luego hay cosas curiosas. Por ejemplo, yo para entrar en España me veía obligado a entrar con el pasaporte español, porque si entraba con pasaporte azul de la ONU necesitaba un visado especial del gobierno español porque claro, yo no entro en España como un funcionario como yeah. tal, entro como un funcionario de Naciones Unidas y necesito un visado especial. Entonces luego tienes muchos privilegios, tienes los privilegios diplomáticos dentro de zonas. Yo, por ejemplo, yo siempre me he movido en zonas de conflicto, ¿no? Yo cubrí la guerra de Chechenia para Naciones Unidas, cubrí el conflicto de los Grandes Lagos para Naciones Unidas, para la unidad de televisión. Entonces, de cierta forma, tienes ciertos privilegios con respecto a otros periodistas que están a lo mejor de Radio Nacional de España cubriendo el mismo conflicto que tú, pero teníamos otro tipo de privilegios.
Ya. Los países que componen 190 y tantos ahora...
193.
Sí. ¿Tienen que pagar una cuota por pertenecer a las Naciones Unidas?
No, de ninguna forma. ¿No? Es una... El sello de entrar en Naciones Unidas es un sello de legalidad a un Estado como tal. Por eso Sudán del Sur, que es el nuevo Estado que ha sido hace unos meses aceptado, se le ha dado el curso de legalidad al aceptarlo como miembro de Naciones Unidas de pleno derecho, ¿no?
Yeah.
La situación cambia si es, por ejemplo, Palestina. Que ha habido ahí, eso también te indica mucho de cómo está la propia ONU, de que una agencia de Naciones Unidas como la UNESCO acepte a Palestina como miembro de pleno derecho y Naciones Unidas proteste contra la UNESCO, de decir que no tenía que haber hecho eso legalmente, ¿no? Entonces, bueno, te muestra un poco el caos en el que vive Naciones Unidas.
Ya. ¿Y de dónde sale el dinero para...?
Principalmente de Japón. Japón es que Naciones Unidas se funda realmente sobre los países que han vencido a las potencias del eje, que eran principalmente Italia, Alemania y Japón. Pero claro, ¿qué pasa? Que estamos en el siglo XXI y en este momento, pues, por ejemplo, Japón es el principal donante de fondos no solamente a Naciones Unidas, sino a las agencias de Naciones Unidas. Pero nunca se le ha permitido tener un puesto en el Consejo de Seguridad Permanente. Por ejemplo, Alemania también. Alemania es un país que fue derrotado durante la Segunda Guerra Mundial. Pero claro, en pleno siglo XXI es una de las grandes potencias económicas de Europa. Toda ahí tenemos a la señora Merkel todos los días llamándonos a España, ¿no? Y tampoco se le ha permitido jamás tener un puesto dentro del Consejo de Seguridad. Tampoco se ha permitido tener un puesto en el Consejo de Seguridad permanente, te digo, ¿eh? Por ejemplo, a Brasil, que es una potencia emergente política y económica en la región. O, por ejemplo, la India, que es una potencia económica y demográfica dentro de la región. Y no se le ha permitido nunca tener un puesto en el Consejo de Seguridad. Pero bueno, eso es lo que marca la propia estructura, que está dañada la propia estructura.
Los que controlan son esos cinco países que nos has dicho antes,
sí.
¿No? ¿Hay algún otro tipo de organismo que delibere o que sea democrático para tomar decisiones?
Bueno, la democracia democrático realmente en Naciones Unidas no hay nada democrático. Es decir, hay una asamblea general formada por los representantes de los 193 estados que votan resoluciones de la Asamblea, pero claro, esas resoluciones de la Asamblea tienen que ser elevadas al Consejo de Seguridad para que sean ratificadas por el Consejo de Seguridad. Y claro, ¿cuál es el problema? Que se encuentra con el choque de cinco países que de repente te dicen que no, que esa no le gusta porque va en contra de sus intereses políticos o económicos y por lo tanto presentan el derecho de veto. Y con que uno presente el derecho de veto, la resolución no es aprobada.
Ya no sirve, ¿no?
No.
Qué curioso. Y cuando, bueno, quizá veremos antes, después de esto, mejor dicho, porque sacan una resolución y no le hacen caso el resto de los países. Entonces, ¿para qué, iba a decir, sirve hacer ese tipo de resoluciones? Métase ahí un palabrón.
Pues porque, bueno, ahí hay muchísimas resoluciones históricas, pues por ejemplo con el conflicto árabe-israelí, la 1442, o la, es decir, que hay muchas resoluciones, ¿no? Pero bueno, son unas cuestiones políticas que en ese momento han sido aprobadas, pero porque estaban dentro de una situación que se vivía, a lo mejor como era la Guerra Fría, en las cuales se aprobaban resoluciones principalmente para fastidiar al enemigo, que era la Unión Soviética, y la Unión Soviética para fastidiar a Estados Unidos, que era su enemigo dentro de las Naciones Unidas. Porque Naciones Unidas, claro, la gente tiene que saber que Naciones Unidas, aunque lo vean tan bonito y se vayan a hacer fotos cuando visitan Nueva York, Naciones Unidas es un escenario más bélico, es un escenario más de un conflicto bélico. Es decir, cuando ha sido la Guerra Fría, los pasillos de la ONU han sido grandes escenarios de la Guerra Fría, de combates de espionaje en la propia sede de Naciones Unidas. Cuando ha sido el conflicto en Yugoslavia, pues exactamente igual. La ONU ha sido un escenario más de ese conflicto. La guerra entre los árabes y los israelíes también ha sido un escenario más de ese conflicto. Es decir, es un escenario político más. Lo que pasa es que en vez de dispararse por los pasillos, se lanzan resoluciones y documentos entre ellos.
Que no sirven de mucho a veces.
Que no sirven de nada. Bueno, hay una anécdota que yo cuento en el libro, que al principio de Naciones Unidas, cuando se estaba estructurando Naciones Unidas, la Unión Soviética, los delegados de la Unión Soviética, un jovencito llamado Andrei Gromyko, sí. ¿Lo recuerdas? Sí. Andrei Gromyko, que fue uno de los grandes políticos que tuvo la Unión Soviética, ministro de Asuntos Exteriores, era el delegado, el jefe de la delegación soviética. Y ¿cómo hacían? Se quejaban de que, claro, que Estados Unidos y Gran Bretaña realmente nunca les pasaban los documentos necesarios para apoyar luego cuando se estaba construyendo la propia Naciones Unidas. Y entonces Estados Unidos, ¿qué empezó a hacer? Empezó a hacer lo que le llaman inundación de documentos. Y entonces, por ejemplo, metían el documento importante a lo mejor con 1.500 documentos. Y entonces se los enviaban todos a la delegación soviética para que se leyesen todo. Claro, no les daba tiempo a leer todo. Entonces, claro, no podían negar de que se les había entregado el documento. Era una de las tácticas ejercidas por Estados Unidos y por Gran Bretaña.
900-137-137, por si queréis preguntar, y esta noche vamos a tener la oportunidad de conocer muchos datos de esta organización.
RTV.es, en tu mano. La 1, 24 horas, Teledeporte y todo Radio Nacional en directo. Las noticias, las series y los programas, estés donde estés. Entra con tu teléfono en rtv.es/móvil y descúbrelo. Además, puedes descargar gratis nuestras aplicaciones para iPhone, Android y Windows Phone. RTV.es. ¿Cuándo, dónde y con quien quieras? Espacio en blanco. Una puerta abierta hacia lo desconocido. Entra con nosotros. Todas las madrugadas, de sábados y domingos, en Radio Nacional.
2:29, 1:29, esta noche hablando, en las Islas Canarias, esta noche hablando de algunos misterios y secretos de la ONU. Un montón de preguntas. Dicen si la ONU es un órgano de control de la trilateral.
No, la comisión trilateral no tiene nada que ver. Es decir, está Estados Unidos y Gran Bretaña sentados en el Consejo de Seguridad, que muchos miembros de la comisión trilateral están dentro del gobierno estadounidense, no solo en la administración demócrata, también en las republicanas, ¿no? Uh-huh. Y en Gran Bretaña exactamente igual, la comisión trilateral tiene mucho que decir pero no por eso podemos decir que la ONU esté controlada por la comisión trilateral o por el Bilderberg, ni nada de eso.
Pregunto también que por qué Rusia y China comunistas se les permite estar en la ONU, no sé qué.
Bueno, porque a esa persona le respondería porque la propia estructura está mal. Yo defino la creación de Naciones Unidas, y además para que la gente lo entienda muy fácilmente. Naciones Unidas es como si tú construyes un gran edificio de muchos pisos con aluminosis. ¿Sabes? Que tiene la enfermedad del hormigón. Entonces yo te digo, Miguel, es que este edificio está enfermo Y tú me dices, no, no te preocupes, Eric, porque lo que vamos a hacer, lo vamos a poner una decoración de interiores maravillosa, unas alfombras persas alucinantes, unos paneles en las paredes de madera de caoba increíbles. Pero, ¿cuál es el problema? Que realmente el edificio sigue enfermo. Yeah. Entonces, ¿cuál va a ser el problema? Que en el futuro lo más seguro es que el edificio se caiga, la estructura de la propia Organización de Naciones Unidas. Entonces, claro, es que estamos hablando de la actual Federación Rusa o de la actual Estados Unidos o de la actual China, que tiene mucho que desear en muchos puntos con respecto al respeto de los derechos humanos, pero claro, es que no se ha cambiado la estructura de Naciones Unidas, y la Organización de Naciones Unidas dice que esa gente, esos países, tienen puestos dentro del Consejo de Seguridad con derecho de veto, y eso no ha cambiado ni cambiará.
Ya, ni cambiará. Dime otra cosa, ¿toda la gente representante de los países cobran de la Asamblea, cobran o...?
No, cobran de los países, es decir, la delegación de España, la delegación de nuestro embajador ante las Naciones Unidas es un miembro de nuestro cuerpo diplomático, lo que pasa es que en vez de estar acreditado en un país, está acreditado en la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, pero y cobra del Estado español. Mm. Lo que pasa es que luego, lo que es la estructura de las Naciones Unidas, una parte, o sea, la financiación de la Organización de Naciones Unidas como tal, se financia con mis impuestos. Mis impuestos, los tuyos, claro, ¿sí? Una parte de los presupuestos generales del Estado tienen una partida destinada a organismos internacionales. Y esos organismos internacionales, una gran parte, la mayor parte, se va a ONU y agencias de la ONU. Es decir, tus impuestos y los míos.
Por eso te preguntaba antes si cómo se financiaba, si los países tenían que pagar por entrar allí.
No tienen que pagar. Lo que pasa que, es decir, tienen una especie de cuotas, que luego, además, esas cuotas luego no son reales, porque, por ejemplo, luego hay una misión de pacificación de fuerzas de paz, y claro, esa tú puedes aportar o bien tropas, es decir, que paga el propio país, como está haciendo España en muchos países, que están haciendo una gran labor nuestras tropas, o puedes poner dinero, es decir, tú decir, no envío tropas, pero sí pongo dinero para esa misión de pacificación. Es decir, que puedes aportar fondos de muchas maneras.
Ya. Antes de pasar a la segunda parte, para hablar un poquito de cosas más concretas, decías que lo peor son los dirigentes. Ha habido dirigentes muy extraños a lo largo de la historia...
De la ONU.
¿Por qué te ríes? Sí, de la ONU, sí.
Porque, ¿qué le dices, extraño? ¿Corruptos te refieres?
Yo prefiero dejarlo ahí. No te comprobas.
Ha habido verdaderamente dirigentes que han sido una basura, que deberían estar en el Tribunal Penal Internacional, ¿no?
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, el propio Kofi Annan. El propio Kofi Annan, al que le dieron el Premio Nobel de la Paz, debería estar ante el Tribunal Penal Internacional. A él se debe las... Sobre su espalda tiene 880.000 muertos, tiene sobre sus espaldas.
¿Por qué?
Mira, te voy a contar los dos casos que yo lo acuso en el libro. Yo lo acuso a él en el libro de eso. La primera es cuando él era vicesecretario general de Naciones Unidas para operaciones de pacificación, de fuerzas de paz de la ONU, ¿no? Lo que son los cascos azules.
Hablaremos dentro de un momentito.
Él recibe una comunicación secreta del general Romeo Dallaire. Romeo Dallaire era un general canadiense, el jefe de la misión de Naciones Unidas en Ruanda, indicándole en un documento, en un telegrama secreto y confidencial, que las milicias hutus se están armando y como no detengan el armamento, el rearme de las milicias hutus, van a terminar habiendo una masacre de la minoría tutsi en Ruanda. Esto sucede un mes antes de que comience las matanzas. Bueno, por supuesto, el señor Kofi Annan no hace absolutamente nada, como no ha hecho nada absolutamente durante todo su mandato de secretario general de Naciones Unidas. ¿Qué pasa? Él alega, cuando se desarrollan las matanzas, que mueren 800.000 personas, son asesinadas en Ruanda, en la primera declaración que él hace públicamente, con lágrimas en los ojos, el muy, te iba a decir, jodido hipócrita, es que él dice que ese telegrama él nunca lo recibió, que ese telegrama es falso. Yo publico en el libro las dos páginas del telegrama.
Igual no lo recibió.
Bueno, es que la declaración posterior de él es que dice que sí, efectivamente, que sí se recibió. Luego dice que sí se recibió en Naciones Unidas, pero que en ese momento él no estaba en Nueva York para recibir ese telegrama. Ya. Es decir, que en un mes él no fue a trabajar y recibió ese telegrama. Es decir, que me estás diciendo que ese señor, por no ir a trabajar, mataron 800.000 personas en Ruanda. Esa es de la primera cosa que yo le acuso. De la segunda cosa que le acuso en el libro es con la matanza de la famosa del enclave de Srebrenica, el famoso enclave de serbobosnio en Srebrenica. Él era ya secretario general de Naciones Unidas, él ya ha sido nombrado secretario general, y él recibe una comunicación secreta del general Morillón, que era el jefe de la UNPROFOR, de las fuerzas de protección de cascos azules en Yugoslavia, donde le indica que han recibido una oferta secreta de Ratko Mladic, el carnicero serbio, en la cual les indica que él, a condición de no secuestrar a Cascos Azules de la misión de UNPROFOR, ¿recuerdas tú aquellas imágenes de Cascos Azules encadenados a puentes?
Sí.
Le tienen que dejar entrar en el enclave de Srebrenica, porque él se compromete ante las tropas holandesas que protegen Srebrenica que no van a tocar a ningún miembro de la población civil de Srebrenica. Esa comunicación, ese documento de 6 páginas, yo publico algunas de las páginas en el libro, llega al secretario general y el secretario general autoriza la entrega de Srebrenica a las tropas de Ratko Mladic. ¿Qué hicieron las tropas de Ratko Mladic? En una semana mataron a 8.000 personas que las metieron en fosas comunes, ¿no? Bueno, pues ahí está el señor Kofi Annan intermediando aquí en el problema vasco, se le dio luego el premio Nobel de la Paz. Es decir, que ese tipo, te pongo un ejemplo, como un secretario general de la ONU.
2:36 en las Islas Canarias. Hay más datos que queremos daros. Eso dice, me tengo que quitar, me echo balones fuera. Eric Fradinis, quien lo cuenta, dice pruebas de todo ello. Y hay más cosas que queremos contaros. 900-137-137 por si queréis intervenir en este programa y en este concurso que tenemos hoy.
Muchos son los misterios que se esconden tras los muros de la Organización Mundial de Naciones. Entre ellos la seria acusación de corrupción. De ella dicen algunos investigadores. La ONU es un inservible y carísimo aparato de burocracia internacional que nunca, ni una sola vez, ha podido impedir ni lograr una paz justa en ningún conflicto, y desde siempre ha sido una organización de múltiples negociados, corrupción y violaciones de derechos humanos. Varias de las personalidades que la han dirigido, los secretarios generales, han sido títeres de las grandes potencias y multinacionales. No faltó uno de ellos, Kurt Waldheim, con un comprometido pasado militar como oficial nazi, quien solo fue descubierto cuando fuera posteriormente presidente de Austria. Hubo otro, el sueco Dag Hammarskjöld, que pareció tomarse su trabajo en serio y murió en un accidente de aviación, acordándosele el Premio Nobel de la Paz postmortem. Un periodista francés denunciaba no hace mucho otro cargo contra algunos miembros de la ONU, el contrabando. Algunos miembros de los Cascos Azules denunciaban a algunos periodistas franceses contrabando en tabaco, alimentos, combustibles, armas, drogas, aparatos electrónicos, medicamentos, ropas, etc. ¿Se esconde tras la ONU un muro de oscuras actividades? Veamos qué opina nuestro invitado.
¿Qué opinas, Eric, acerca de todo esto que hemos contado? Que no lo decimos nosotros, son datos que hemos recabado de otros documentos y de otros periodistas franceses.
Pues sí, pero además es que yo incluso en el libro te cito hasta con nombres y apellidos, pero casos de corrupción absolutamente brutales, no castigados por los secretarios generales, porque también, mira, hay una organización dentro de Naciones Unidas que se llama la OIOS, son las siglas en inglés de Oficina de Servicios de Vigilancia Interna, que funciona como una especie, para que la gente lo entienda, como una especie de policía de asuntos internos. Lo que pasa que ellos jamás, por ejemplo, si te descubren a ti como funcionario cometiendo una tropelía, ellos no te pueden detener, no te funcionan como una policía. Ellos lo único que hacen, elevan una recomendación al vicesecretario general de Asuntos Laborales de Naciones Unidas para que tú seas expulsado. Pero claro, tú puedes haber cometido, pues a lo mejor desde no ir a trabajar por la mañana temprano hasta, por ejemplo, dirigir por ejemplo, te pongo un caso, dirigir los prostíbulos de niños en Yugoslavia, en la antigua Yugoslavia, para las tropas de la ONU, por ejemplo, un funcionario de Naciones Unidas.
¿Eso lo hacía?
Eso lo hacía él, y yo cito su nombre y todo en el libro. Bueno, pues este señor jamás fue castigado, jamás fue investigado, jamás se le, incluso fue enviado a otro destino dentro de Naciones Unidas. Es decir, que eso ha sido una de las tónicas generales de la propia Naciones Unidas. Tú como periodista y yo como periodista tenemos el grave defecto que tenemos los periodistas. Si tú cometes una tropelía y lo escondes debajo de la alfombra, lo más normal es que tú y yo digamos, caray, ¿por qué lo esconde detrás de la alfombra? Vamos a investigarlo. Pero si tú lo haces público, que es lo que tenía que haber hecho la Organización de Naciones Unidas desde el principio, si tú haces pública la corrupción, los casos de corrupción, para nosotros los periodistas deja de tener interés porque ya lo han hecho público. Claro, ¿cuál ha sido la política? Ha sido una política de encubrimiento, una gran conspiración de encubrimientos. Por ejemplo, yo te cito casos. Por ejemplo, Mustafa Kemal Tolba, por ejemplo, un protegido de Boutros Ghali. Este señor era egipcio, como Boutros Ghali, amigo de la infancia. Este señor era el director del programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ¿no? Bueno, se descubre, después de 3 años en el cargo, que se había aumentado el sueldo y que ganaba más dinero que el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Mustafa Tolba. Bueno, se le dice que efectivamente que lo suyo es absolutamente una degeneración dentro de Naciones Unidas y que va a ser retirado de ese cargo. Entonces, ¿él qué hace? Tú sabes que la UNDOP, el programa de Naciones Unidas para la protección del medio ambiente, da un premio anual muy importante, que son, ese premio va incluido con otros 40.000 euros en el premio monetario. ¿Y quién gana ese premio ese último año? Lo gana él, que se lo concede él mismo para llevarse los 40.000 euros. Por ejemplo, Jean-Pierre Hoek, lo nombran alto comisionado para los refugiados, el máximo cargo en el ACNUR de los refugiados, con la misión de que limpie, haga recortes del presupuesto de Naciones Unidas con respecto a los refugiados, ¿no? Bueno, este señor consigue en un año pulirse el presupuesto del ACNUR en 3 años, de 3 años de presupuesto, se lo liquida en un año, y descubren que, por ejemplo, una de las cosas que él se lo pasaba muy bien era viajando todos los fines de semana a Nueva York, a la sede de Nueva York desde Ginebra, donde está el ACNUR, en el Concorde, para él y para toda su familia.
Para toda la familia.
Para toda la familia. Viajaban en el Concorde todas las semanas. Todos los viernes él cogía, viajaba a París y en París cogía el Concorde. Y todo eso pagado con fondos del ACNUR. Por ejemplo, Ali Teimur, el jefe de protocolo de Boutros Ghali. Por ejemplo, que ese es otro capítulo que yo le dedico, el tema de los abusos sexuales y los acosos sexuales a funcionarios y funcionarias de Naciones Unidas, ¿no? Bueno, pues este señor Ali Teimur está en un baño público, en uno de los baños públicos de la sede de Nueva York, y ataca a un becario, a un chico, a un becario norteamericano, y lo ataca sexualmente. El chico lo denuncia, el funcionario lo denuncia al departamento al tribunal de penalización de funcionarios, y lo que se le hace es se le aparta automáticamente de Naciones Unidas, del aparato de Naciones Unidas, y Ali Teimur sigue siendo el jefe de protocolo de Boutros Ghali. Por ejemplo, otro caso muy famoso, que yo lo cuento en el libro, el caso de Luis María Gómez. Luis María Gómez era un vicesecretario general para asuntos financieros de Naciones Unidas, este hombre era argentino, que comete el error de atacar sexualmente en su despacho a una funcionaria estadounidense llamada Catherine Claxton. Catherine Claxton lo denuncia al secretario general por ser un alto cargo, ella era un alto cargo de Naciones Unidas, diciendo que Luis María Gómez ha intentado violarla en un despacho de Nueva York. ¿Qué se hace? Como es un protegido de Boutros Ghali, se le protege y se le intenta apartar a Catherine Claxton mandándola a una misión en África. Ella continúa luchando por sus derechos, para que sus derechos sean oídos, para que ese señor salga del aparato de Naciones Unidas, y el caso termina siendo defendido por un miembro del Tribunal Supremo de Irlanda, que protege a esta mujer, a Catherine Claxton. Bueno, finalmente, después de 5 años, efectivamente, el señor Boutros Ghali reconoce que Luis María Gómez se pasó e intentó violar a esta funcionaria. Y en vez de despedirlo, se descubre, lo descubro yo en los documentos del OIOS, que me facilitó esta fuente que yo tengo dentro de la OIOS, que a este señor se le envía, se le retira de vicesecretario general de Naciones Unidas y se le envía como embajador de Naciones Unidas en Buenos Aires. ¿Por qué? Porque el FBI estaba detrás de él para, en cuanto saliese del edificio, detenerlo por intento de violación a una ciudadana estadounidense. Y las últimas noticias que tuve de este señor, de esta pieza, es que lo habían nombrado, creo que jefe de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Argentino.
2:40, muy bien. 2:45, 1:45 en las Islas Canarias. 900-137-137. Eric nos va a contar ahora otras cuantas cosas, pero antes escuchad esto.
¿Qué opina de él?
Me da igual lo que le pase.
¿Incluso que muriera?
Me daría igual que desapareciera.
Es lo mismo.
No lo es. Si yo tradujera desaparecer por morir, me despedirían. Y si fuera lo mismo, no existiría la ONU.
Su profesión es jugar con las palabras.
Yo no juego a nada.
¿Lo estaba haciendo?
No, lo hacía usted. Si le quisiera muerto, me habría callado y habría esperado a que pasara. Pero no, no lo he hecho. No estoy aquí para eso.
¿Aquí?
Aquí, trabajando en la ONU, en vez de estar vigilando una carretera con una ametralladora.
¿Por qué cree en la diplomacia?
Porque creo en esta institución y en cuanto trabaja por conseguir la paz.
Hay gente que cree, es una película que, bueno, hay muchas películas, sí, sí. O algunas películas que se han hecho acerca de la ONU, y hay gente que cree en lo que eso significa.
Gente maravillosa.
Sí, déjame que te pregunte ahí unas cuantas por ahí. Dice que si se acabará algún día el derecho de veto de las cinco potencias en la ONU. ¿Se acabará?
No, porque el fin del derecho de veto lo tienen que votar los cinco que tienen el derecho de veto.
Vale. Kurt Waldheim fue...
No es cierto. No se descubrió que Kurt Waldheim era nazi cuando él es presidente de... Es decir, yo publico en el libro el certificado, el primer registro, que es la unidad de Naciones Unidas para el registro de criminales de guerra, se establece en el año 45 con la propia creación de las Naciones Unidas. Se establece un registro de criminales de guerra de los países del eje de Japón y de Alemania. Y uno de los registros aparece el señor Kurt Waldheim. El señor Kurt Waldheim aparece registrado. Es decir, que la gente que dijo y propuso vamos a nombrar a este austríaco secretario general, caray, ¿por qué no bajaron abajo a la planta de abajo y pidieron en el registro, oye, ¿hay algo en el crímenes de guerra del señor Kurt Waldheim? Y el señor Kurt Waldheim, yo publico dos páginas, nada más del registro oficial de criminales de guerra, pero el señor Kurt Waldheim creo que tiene un dossier de 28 páginas sobre crímenes de guerra.
Ya, yeah. ¿Y cómo se permite que esa gente pueda llegar a ser presidente?
Política, eso se llama política.
¿Se llama política?
Eso se llama política, el permitir que un tipo como Kurt Waldheim, un tío despreciable como Kurt Waldheim, sea elegido secretario general. Lo que pasa que luego, claro, tú piensas que cuando él deja de ser secretario general de Naciones Unidas y él se dedica a la política activa, él llega a ser elegido presidente de Austria. Ahí comienza un poco lo que es la hipocresía de los grandes países que lo han estado apoyando como secretario general de Naciones Unidas. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que Gran Bretaña y Estados Unidos no sabían cuando lo apoyaron que era un criminal de guerra? Que no sabían que abajo había un registro en la planta de abajo, porque tú me dices, no, es que está en otro país, no, es que estaba en la planta de abajo el registro. Y solamente se meten en la W y ven Waldheim, Kurt, y se ve todo su historial militar y las operaciones donde él participó, principalmente enviando prisioneros de guerra italianos a campos de exterminio. Cuando Italia se rindió, fue una de las grandes matanzas en las que participó Kurt Waldheim.
¿Qué es lo que hizo?
Bueno, cuando se... Tú sabes que cuando entran ya los aliados en desembarcan en Italia... al final de la guerra, cuando entran por el segundo frente por Italia, Italia se rinde y se pasa al lado aliado. ¿Qué pasa? Que muchas tropas italianas todavía estaban combatiendo con las tropas alemanas y los capturan. Les obligan a entregar las armas y los toman como prisioneros de guerra, porque han dejado de ser aliados para convertirse en prisioneros de guerra. A muchos de estos italianos, principalmente en Grecia, que fue donde principalmente actuó Kurt Waldheim, en Grecia y en la antigua Yugoslavia, los recluyen en transportes y se les dice que van a ser entregados en Italia. Y esos trenes no van a Italia, van a campos de prisioneros en Alemania. Y muchos de ellos murieron en los transportes. Y es una de las cosas que se le acusa en el registro de criminales de guerra al soldado, al oficial de la Wehrmacht, Kurt Waldheim.
Ya. Como él, parece que había otros cuantos así también, unos cuantos pintas, ¿no? Y te vuelvo a preguntar, ¿no lo dice alguna gente? ¿Cómo puede ser esa gente llegar a ser secretaria general? ¿Los eligen los cinco Estados Unidos?
Sí, claro, es que tú piensas que cuando Kurt Waldheim es elegido secretario general en los años 70 y estamos en pleno apogeo de la Guerra Fría y en las luchas internas entre la Unión Soviética y Estados Unidos y en sus países aliados y los países del Pacto de Varsovia. Entonces, en ese momento, seguramente el candidato más prooccidental que habría para moderar la situación era Kurt Waldheim. Lo que pasa es que, claro, que nadie se preocupó de mirar, o sí que se preocuparon, pero prefirieron no decirlo, mirar en el registro de crímenes de guerra.
Vamos a ver algunas de las organizaciones que están también dentro de Naciones Unidas. Nos preguntan si sirve de algo UNICEF.
Si sirve de algo,
si sirve UNICEF. UNICEF.
Sí, es decir, mi libro ataca a la basura de los dirigentes, no ataca a los funcionarios de Naciones Unidas, que hay miles y miles de personas en los 193 estados de Naciones Unidas haciendo una gran labor. Son los que se dedican todos los días a ir a los campos de refugiados, a ayudar a las mujeres a parir, a dar vacunas a los niños, a dar de comer, y son gente que no están en Nueva York viviendo fantásticamente, son médicos que han estudiado en grandes universidades en España, en Gran Bretaña, en Francia, en otros países, y están en un campo de refugiados ayudando a la gente. Es decir, mi libro es una protesta, es un grito de protesta contra esa gente, esos dirigentes que ganan miles y miles de dólares, ¿no? Y que luego son los que dicen que misiones del ACNUR necesitan recortes porque no tienen dinero para llevar a cabo esa ayuda que deben llevar.
¿Y qué llevar del ACNUR? ¿El ACNUR sirve para algo, el alto comisionado para los refugiados en el mundo?
Bueno, yo creo que el ACNUR ha sido una de las agencias, más le dedico un capítulo, le llamo el ACNUR, el rentable negocio de los refugiados, ¿no? El ACNUR ha sido verdaderamente uno de los mayores agencias de corrupción dentro de lo que es la órbita de agencias que circulan alrededor de Naciones Unidas, ¿no? Pues, por ejemplo, yo te pongo el caso que te he contado de Jean-Pierre Hoek, por ejemplo. Pero yo descubrí un caso, tengo todo el documento, finales de los 80, principios de los 90, se comete una conspiración para matar a los funcionarios del ACNUR en Kenia. Organizan una conspiración para matar al embajador americano en Nairobi, en la embajada estadounidense en Nairobi. ¿Por qué? Porque la embajada estadounidense estaba mandando telegramas al Departamento de Estado indicando que la oficina del ACNUR en Kenia, que sabes que es el cuartel general en África del ACNUR, está en Kenia, en Nairobi, están cometiendo tropelías de corrupción, altos niveles de corrupción. Por ejemplo, ¿qué hacían? La tarjeta verde, la famosa tarjeta verde. Cuando un refugiado subsahariano llega a la oficina de Naciones Unidas del ACNUR en Nairobi, se le entrega automáticamente una tarjeta verde con tu nombre y tu identificación de refugiado y un número de clasificación de refugiado. Esa tarjeta te permite acceder a los campos de refugiados controlados por la ONU y, por supuesto, acceder a medicamentos para tus hijos, a las raciones de alimentos. Entonces, ¿qué pasa? Descubren que, claro, que están cobrando por esas tarjetas los funcionarios de Naciones Unidas.
Cobraban por ellas.
Cobraban, pero claro, tú dirás, ¿y cómo les pagaban si no tenían dinero? Bueno, pues entonces, por ejemplo, decían, bueno, tú eres refugiado y quieres entrar en un campo mejor, de mejor categoría, de mejor clasificación dentro de Naciones Unidas, ¿no? Tú decías, sí. Bueno, ¿y no tienes dinero para pagarnos? No, no tengo dinero. Pero bueno, tienes una hija de 14 años y una hija de 12. Nos cedes a tus hijas para temas sexuales y nosotros te damos una mayor clasificación para toda tu familia para campo de refugiados. Eso se llegó a hacer aproximadamente en unas 700 ocasiones.
¿Sí?
Sí, por funcionarios del ACNUR. ¿Qué pasa? Lo empieza a denunciar el embajador americano, la embajada estadounidense en Nairobi, al Departamento de Estado. Se le envía una carta un día, el embajador americano recibe una carta firmada por Al Qaeda, diciendo que van a matarlo. ¿Qué pasa? Que cuando es una amenaza a un alto funcionario del Departamento de Estado, entra en juego el FBI. El FBI y Scotland Yard, la policía británica, conjuntamente en una operación con el servicio secreto keniata. Y comienzan a investigar y descubren que toda la conspiración famosa de Al Qaeda está inventada por los altos mandos del ACNUR en Kenia, y detienen en una operación multitudinaria, detienen a 42 altos cargos del ACNUR en Kenia, que muchos acabaron en la cárcel, otros fueron extraditados a sus países, otros nunca cumplieron condena, etcétera.
Curioso. 2:54, 900-137-137, si queréis preguntar. Tenemos 5 libros o una historia de una corrupción para sortear entre la gente que quiera participar. Pregunta bastantes personas si ha sido amenazado de muerte por este libro. ¿Te han amenazado? ¿Te han puesto alguna demanda? Pregunta también.
Mira, me amenazó con demandarme en el año 2005 Ruud Lubbers, el que fue primer ministro de Dinamarca, que luego fue nombrado por el señor Kofi Annan, era una basura de tipo, y lo nombraron alto comisionado para los refugiados, ¿no? Este señor, te digo ahora por qué es una basura. Este señor, yo le acusé en el libro, en la primera edición del libro del 2005, editado por Espasa Calpe, la primera edición, yo le acusé de haber acosado sexualmente a una funcionaria del ACNUR en Ginebra, de haberla acorralado en un despacho.
¿Tenías pruebas de ello?
Tenía pruebas de ello por las denuncias que hizo la funcionaria a la OIOS, a la Oficina de Servicios de Vigilancia Interna. Y, bueno, el ACNUR, los abogados del alto comisionado me amenazaron con demandarme a llevarme a los tribunales. Yo dije que no había ningún problema, yo me presentaba con mi documento debajo del brazo y con los abogados del Grupo Planeta en Ginebra para responder a la demanda, y finalmente la demanda no salió adelante porque yo me había equivocado, porque no era una, eran ocho, y él tuvo que dimitir como alto comisionado para los refugiados. Él había intentado acosar sexualmente a ocho altas funcionarias de Naciones Unidas y tuvo que dimitir.
Nos quedan tres minutitos antes de pasar a hablar de otro grupo, los Cascos Azules. El ACNUR comercia con el dinero no solamente de los refugiados. Es decir, ¿hay más tipo de comercio ese que nos has contado en otras partes del mundo?
Bueno, los mandos hay muchos. Yo también cuento muchos casos de muchísimos altos cargos del ACNUR en diferentes puntos del planeta que han comerciado con el propio, pues por ejemplo vehículos agrarios, por ejemplo tractores que eran enviados por algún país donante a un país concreto del África subsahariana, y esos tractores acababan en otro país que no era. ¿Por qué? Porque el propio jefe de Naciones Unidas del ACNUR lo había desviado el envío de tractores a otro país porque les habían pagado. O por ejemplo, uno de los grandes negocios de Mostafa Tolba, que era luego fue otro de los protegidos de Boutros Ghali, fue un alto miembro del ACNUR. Tolba se hizo famoso porque se habían enviado una misión, creo que era en el Congo o en Liberia, se habían enviado un contingente, creo que de más de un centenar y medio de vehículos de Naciones Unidas pintados de blanco, ¿no? Con las famosas iniciales, la UN, las famosas letras UN, y no había llegado ningún vehículo, y era que él los había vendido todos, los había pintado de azul, los había enviado para Sudáfrica y se había enriquecido con ello. Bueno, pues este señor jamás fue encausado ni enjuiciado en ningún país por ello.
Curioso también. Me estaba recordando ahora, cuando hablabas de vehículos, la cantidad de ellos que se ven, por ejemplo, en Jerusalén o en Israel, sobre todo en Jerusalén, claro. Vehículos de la ONU, ¿no? Con gente que debe vivir muy bien allí, ¿no?
Sí, bueno, es que es una de las misiones más antiguas. La misión de Naciones Unidas en Jerusalén está desde el año 48. Lo que pasa es que ha habido luego diferentes misiones que se han ido alargando en el tiempo, y ahora mismo hay una fuerza de interposición de Naciones Unidas dentro de Jerusalén, pero si tú te das cuenta, hacen poco. Luego hay muchas agencias funcionando, que sí que funcionan muy bien, ¿eh? Por ejemplo, la UNRWA, que las habrás visto, los coches de la UNRWA, sí. Que son la agencia encargada de ayudar a la población palestina en los campos de refugiados, por ejemplo, y sí que hacen una gran labor la UNRWA, la verdad.
Ya.
Hay muchas agencias.
En 10 segundos, ¿por qué? Te iba a decir, ¿por qué si no sirve de nada la ONU como tal sigue estando ahí? ¿Por qué?
Porque a los países es una...
Es bonito tener...
Es algo que tiene que estar. Yo sí que creo, déjame decirte que yo sí que creo que debe existir una organización de naciones unidas, juntas.
Pero no desunidas como la que tú dices que está...
Sí, pero de otra forma. Es decir, cuando los problemas son globales.
No te dejo hablar más, que nos vamos. Una mínima pausa para la actualidad. Llegan las noticias, luego seguimos, ¿eh? De las 3, las 2 en las Islas Canarias. Después de la noticia regresamos. Este señor tiene todavía ganas de contarnos muchas más cosas de los Cascos Azules y algunas tropelías y algunas de las aventuras que tienen por ahí. Y tenemos un concurso, 5 libros, la ONU, Historia de la Corrupción, y 5 entradas dobles para ver esa exposición que va a comenzar dentro de poco de la NASA aquí en Madrid. 900-137-137. Aprovechar si queréis, espacioenblanco@rtve.es, nuestro email. No os vayáis, que enseguida volvemos. Esto es Radio Nacional y estás en el Espacio en Blanco.
Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco.
3:06, 2:06 en las Islas Canarias. Entramos en esta segunda hora, en la primera edición del Espacio en Blanco. Mañana nos vamos a la prehistoria, a bucear y a daros algunos datos curiosos que seguramente desconocéis. Y tenemos un concurso en marcha con dos premios. 5 ejemplares de este libro que estamos repasando hoy. Historia de la corrupción de Eric Fratini. Y 5 entradas dobles para esa exposición de la NASA que se va a celebrar aquí en Madrid. 900-137-137 en nuestro teléfono. Y hay mucho más todavía para contaros tras esa introducción. Antes de que nada decirte, Eric, estás teniendo muy buenas críticas hoy. Te están tratando muy bien, tanto en el Facebook. Dicen que qué valiente, que qué bien. Hoy están siendo buenos contigo.
Menos mal.
Ya veremos después. Y te están escuchando también. Estoy viendo aquí en nuestro mapa, se están encendiendo muchas lucitas en la zona de Nueva York. Seguramente
me adoran, ahí me adoran. Gente, en la primera avenida, seguro.
Gente que de las Naciones Unidas seguramente está escuchando, aparte de en Copenhague, en montones de lugares en el mundo. 3:07, 2:07 en las Islas Canarias. Nos vamos con más datos de los cascos azules.
Las fuerzas de paz de la ONU, popularmente conocidas como los cascos azules debido al color de los mismos, son cuerpos militares encargados de crear y mantener la paz en áreas de conflictos. Entre algunas de sus misiones están las de monitorear y observar los procesos pacíficos, además de brindar asistencia a excombatientes en la implementación de tratados con fines pacíficos. Actúan por mandato directo del Consejo de Seguridad de la ONU y forman parte miembros de los ejércitos de los países miembros integrantes de las Naciones Unidas, integrando una fuerza multinacional. Su origen se remonta a 1948, cuando el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas abogó por la creación de una fuerza multinacional que pusiese fin y supervisara el cese de las hostilidades entre Egipto e Israel. Esta misión no fue militar, sino que estaban presentes como observadores. Esta es parte de su historia y orígenes, pero hay mucho más.
Vamos con algunos datos. Se me acaba de encender en Virginia. Ahí es donde está el cuartel general de la CIA, ¿no?
En Langley, sí, Langley. En Virginia, pues al otro lado del río.
Pues por ahí nos están escuchando ahora.
Claro, la Agencia de Seguridad Nacional también.
Nos están escuchando ahora por ahí. Saludos para todos vosotros. Los cascos azules. ¿Son de alguna nación determinada o son
no,
de muchas naciones?
Es de todos los países miembros, cualquier país miembro de Naciones Unidas puede aportar tropas por como te he explicado al principio del programa. Tú puedes, cuando hay una misión necesaria de despliegue de fuerzas de paz de la ONU, de pacificación de Naciones Unidas, de los cascos azules, tú puedes aportar o bien dinero. Hay países que aportan dinero porque no quieren enviar tropas por una cuestión política, y hay países que aportan tropas, como es por ejemplo el caso de España, que sí que aporta tropas.
Ya. Es decir, que no hay un ejército formado por las Naciones Unidas que pertenezca a él, sino los integrantes vienen de diferentes ejércitos.
Hace unos 5 años, 6 años, se creó una fuerza de reacción rápida, formada por cuerpos de élite de diferentes países, miembros de Naciones Unidas, para que en caso de una situación, pues por ejemplo, que no suceda otro Ruanda, puedan desplegarse rápidamente fuerzas de interposición para frenar un caso de un genocidio, por ejemplo.
Vale, vamos a hablar de casos concretos. Yo la verdad que pocas veces me indigno, pero me indigné en dos ocasiones, una de ellas es en Ruanda, sirviendo que estaban masacrando a 1 millón de personas, 800.000.
800.000 personas.
Hablaban de 1 millón de personas, sí. en un mes además se los machacaron, sí, sí. Y que las Naciones Unidas estuvieran allí y no hicieran nada, pero ¿cómo se puede permitir eso?
Porque vamos a ver, el mandato de los cascos azules tienen un mandato muy claro. Para que una fuerza de interposición pueda ser desplegada de Naciones Unidas, pueda ser desplegada en un punto de conflicto, tiene que ser autorizado por todos los bandos en conflicto. Eso es realmente lo que tiene que ser.
Por
todos los bandos en conflicto. Todas las posiciones de conflicto tienen que aceptar que haya una fuerza de interposición dentro de Naciones Unidas, dentro de su país o de su zona, la zona de conflicto. Y claro, esas cosas muchas veces no suceden porque muchas de los bandos en conflicto están violando los derechos humanos y no quieren testigos. Y los cascos azules pues pueden ser testigos realmente molestos para muchos casos de estos.
¿Te sirven de poco?
Bueno, es que los cascos azules sirven realmente de poco. Es más la presencia que tienen con el casco azul y la y el escudo de Naciones Unidas que otra cosa, porque, bueno, yo he vivido las actuaciones dentro de la franja de seguridad sur libanesa. Hay las fuerzas de UNIFIL, que es la fuerza de interposición en el sur del Líbano, que están separando las posiciones libanesas con las israelíes, ¿no? Y, bueno, yo estuve un tiempo con las fuerzas aéreas italianas, adscritas a los cascos azules, y claro, el coronel, que era el jefe del mando italiano, me decía que muchas veces le sucedía que les avisaban desde Israel, decían, oye, hoy no voléis. Y efectivamente no volaban, ¿por qué? Porque iban a pasar los aviones de las fuerzas aéreas israelíes para bombardear, volvían, y entonces les decían, venga, ya mañana podéis volver a patrullar. Bueno, pues esto sucede en muchísimos países, en Yugoslavia sucedía, en el Congo sucede, en Liberia sucede.
Otra vez que me indigné al ser nombrado es la ex Yugoslavia, con esa masacre que hubo también
en Srebrenica.
En Srebrenica y en otros montones de lugares, y que la ONU y las naciones no hicieran nada por parar todo ese genocidio que se estaba dando ahí.
Bueno, el teniente coronel Carreman, yo lo cito con nombres y apellidos, hasta ahí he incluido una foto por si la gente lo reconoce por la calle, que le tire huevos podridos, ¿no? El teniente coronel Carremans fue el que recomendó en una carta escrita al secretario general de Naciones Unidas entregar el enclave de Srebrenica a Ratko Mladic. Era el teniente coronel de las fuerzas holandesas. Pero yo te cuento, por ejemplo, el caso de Juhanovic, Borislav Juhanovic. Juhanovic era el traductor oficial del batallón holandés en Yugoslavia. Toda su familia vivía en Srebrenica, y cuando el batallón holandés entrega el enclave a las fuerzas de Ratko Mladic, que posteriormente provocó el asesinato de 8.000 personas en el enclave, Juhanovic pidió a Carremans que por favor dejase entrar en el batallón holandés, en las instalaciones del batallón holandés, a él y a toda su familia para protegerlos, porque sabía que los iban a matar a todos. Y el teniente coronel Carreman le dijo que no, porque no estaba autorizado a tener un civil, que había sido su traductor, no tenían autorización para tener un civil dentro de las instalaciones militares de Naciones Unidas. Y desapareció toda la familia de Juhanovic. Juhanovic fue el único que se salvó. Mataron a todo, a la mujer, a los tres hijos, a sus padres. Mataron aproximadamente unos 20 miembros de su familia. Dentro y están en las fosas comunes.
Yeah.
Eso son los cascos azules holandeses. Pero con la diferencia que por lo menos hubo una... la mayor parte del gobierno holandés cayó por ese tema, porque dimitieron todo el como responsable, se decían los políticos holandeses, que eso también hay que ponerles una medalla, dijeron que ellos eran los responsables realmente de la matanza de Srebrenica, los políticos holandeses.
Ya. Hay quien dice también que las Naciones Unidas intervienen en países donde hay intereses. Por ejemplo, cuando hay petróleo, ahí están enseguida para ayudar. Cuando no hay nada que sea interesante, pues bueno, que se maten, ¿no? Esos negritos, esos árabes, esos...
Bueno,
¿es así? ¿O puede ser así?
Bueno, si tú te pones a fijarte en el mapa, desgraciadamente es así. Por ejemplo, ahora hay una de las misiones más importantes ahora mismo en África es la de MONUC, la de la misión de Naciones Unidas en el Congo.
¿Ahí qué hay?
Hay coltán y diamantes,
¿no?
Y minerales en la zona de Kivu Norte, y es donde están estacionados los cascos azules. Hay un gran batallón de cascos azules de MONUC en el norte del Congo.
Ya, o sea que quizá igual están también para proteger los intereses de los multinacionales, de los grandes, de los gobiernos.
Bueno, yo creo que cuando los propios países despliegan tropas dentro de las misiones de cascos azules, ellos mismos tienen sus propios intereses políticos dentro de ese país. Muchos de ellos sucede. No te estoy hablando ya de países pequeños como Nepal, que aporta muchas tropas a Naciones Unidas, países como Pakistán, que aporta también muchas tropas a Naciones Unidas. Te estoy hablando de países, por ejemplo, pues, ¿qué te puedo decir? Pues como Estados Unidos, que aporta tropas, Francia, que aporta tropas dentro de los cascos azules, que tienen diferentes cuestiones políticas e intereses políticos en África, claro.
Espacio en Blanco. El fin de semana, de 2 a 4, en la madrugada del sábado y del domingo. Tu cita con el misterio. Conecta con nosotros. En Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Hay gente que nos pregunta si les pueden juzgar a estos miembros de la ONU. ¿Hay alguien que les pueda juzgar?
No.
No.
No pueden ser juzgados. No, porque van en una misión especial. Es decir, a no ser que el caso... Yo te voy a contar, por ejemplo, la mayor delitos cometidos por cascos azules en misiones de pacificación o fuerzas de interposición, que es diferente, son... La mayor parte de los delitos son cometidos abusos sexuales sobre mujeres y abusos sexuales sobre niños. Es la mayor parte de denuncias. Por ejemplo, MONUC, que es la misión de la que hemos estado hablando ahora, tiene más de 150 denuncias de violaciones cometidas por cascos azules a niños. Por ejemplo, la misión, por ejemplo, de UNAVEN en Angola, la mayor parte de las denuncias a la OIOS, a la Oficina de Servicios de Vigilancia Interna por a Fuerza de Pacificación, son por violaciones a menores, también a niños. El único caso que ha sido juzgado y él ha sido condenado fue un oficial francés, porque estaba, creo que fue en Liberia, en la misión de Liberia, de Misiones de 1000, la misión de Naciones Unidas en Liberia, este tipo violó a una niña de 5 años y tuvo cometió el error de grabarlo en una cámara.
Sí, encima lo hizo, lo grabó.
Claro, lo grabó en una cámara. ¿Y qué pasa? La comisión investigadora pudo enviar esa grabación a Francia y en Francia fue extraditado, fue enviado nuevamente a Francia y fue condenado por abuso sexual, por un pederastia, por abuso sexual sobre una menor de edad, ¿no? Pero hay muy pocos casos donde son juzgados. Por ejemplo, ahora el caso ahora que hemos conocido, que yo he publicado las fotografías, algunas de las fotografías que yo tengo, las menos violentas, 6 cascos azules en la misión ahora hace unos meses en Haití, secuestran, detienen a un adolescente en Haití, en una calle de Haití, y lo llevan al cuartel, eran cascos azules uruguayos, lo llevan al batallón, a un cuartel del batallón uruguayo, en la misión de Haití, y lo sodomizan y lo tienen violándolo durante toda la noche al adolescente, con tan mala suerte que uno de ellos fue tan idiota que lo grabó y la grabación se publicó y aquellos fueron enviados a Uruguay, y ahora lo que se está discutiendo en Uruguay es si son juzgados, porque claro, supuestamente hay países que no reconocen el delito porque el delito está cometido fuera de las fronteras del país, entonces claro, no han cometido el delito dentro del país. Entonces, claro, muchos de ellos tienen patente de corso.
Nos preguntan también por los españoles. ¿Qué tal se aportan los españoles?
Pues mira, déjame decirte que me siento orgulloso de tener en este caso... Pocas veces me siento orgulloso de eso, pero me siento orgulloso de tener el pasaporte español porque los estuve investigando. Duramente a ver si encontraba algo de los españoles, porque como el libro iba a salir publicado aquí en España, digo, a ver si encuentro algo contra los españoles, y curiosamente no hay ni una sola denuncia contra ningún miembro de las Fuerzas Armadas Españolas en misiones de paz, no hay ninguna. No pude encontrar ninguna, aunque sea un robo, y porque dije, caray, por lo menos si hay, están acusados de robo o de tráfico de drogas o de tráfico de alcohol, lo voy a poner y lo voy a denunciar en el libro, y no encontré ni una sola denuncia.
Son bastante queridos nuestros soldados, yo estaba en algunos lugares donde estaban ellos.
Por lo menos me merece mucho respeto. Sí. Me merece mucho respeto porque luego tú te ves, por ejemplo, las denuncias a otros cascos azules canadienses, tienen cantidad de acusaciones por violación a niños. La más brutal es la que cometieron en UNAVEN, en la misión de Angola, que fue absolutamente brutal, denunciado por la esposa de Nelson Mandela, porque nadie lo había denunciado. Que lo cuento en el libro, es brutal. Es una niña de 12 años que pierde una pierna con una mina. Es trasladada urgentemente a un hospital de UNAVEN, de la misión de UNAVEN, de los cascos azules canadienses, y durante toda la rehabilitación de la niña es violada en el hospital por diferentes soldados canadienses. Y el hecho se hizo público cuando Graça Machel, la esposa de Nelson Mandela, lo denuncia abiertamente a los medios.
Hay gente que puede llegar a hacer esas cosas, qué increíble, ¿no?
Pero me parece repugnante. Yo empiezo el capítulo de los cascos azules con una cita de un diplomático de Naciones Unidas que dice, si un casco azul llega a tu pueblo, corre, porque tu vida vale menos que la suya. Y es una cita de un funcionario, y yo cito el nombre del funcionario que dijo esa famosa frase.
Camboya, ¿qué ahí? ¿Qué ocurrió?
En Camboya exactamente igual. En Camboya las fuerzas de... fue una de las más grandes, APRONUC, fue una de las más grandes misiones de cascos azules desplegadas después de la guerra de las limpiezas con el Nemer Rojo de Pol Pot. Y bueno, se convirtió en una absoluta... Yo estuve en Camboya cuando yo estuve en Naciones Unidas, estuve destinado en Camboya y en Phnom Penh, exactamente en el cuartel de Phnom Penh, y realmente, claro, de repente a un país como Camboya llegaron más de 25.000 extranjeros de Naciones Unidas, porque claro, llegaron mucho personal militar, personal del ACNUR, personal de UNICEF, y bueno, aquello se convirtió realmente en una de las peores misiones con respecto a la violación de menores, porque se descubrió, por ejemplo, que las tropas pakistaníes tenían prostíbulos con menores de edad, que solamente les atendían a ellos, soldados canadienses, soldados estadounidenses, soldados franceses, soldados británicos, el batallón italiano, todos tenían sus propios prostíbulos con menores de edad en Camboya.
Sigo mirando algunos. ¿Somalia?
En Somalia principalmente fueron parte de, dentro de la operación Devolver la Esperanza, la famosa misión de Black Hawk derribado. Llegaron tropas de Naciones Unidas a Somalia para intentar pacificar, estabilizar Somalia, y lo que pasó en Somalia fue absolutamente, bueno, un desquicio absoluto, porque yo publico las fotografías de cascos azules torturando a civiles. Por ejemplo, pues una de las diversiones que estaba basado en una denuncia, en un documento oficial de Naciones Unidas, una de las diversiones de los cascos azules en Somalia era, se llamaba Niño al Cocodrilo. Y entonces el juego era, en base a declaraciones de otros oficiales de Naciones Unidas, era arrojar un bebé a un río con mucho caudal, y cuando el río salía, calculaban y cronometraban a ver cuánto tiempo tardaba la familia en tirarse al agua para rescatar al bebé. Y eso jugaban los cascos azules en base a denuncias en propios documentos secretos de Naciones Unidas, que también están incluidos en el libro, con el número de documento también. Es decir, por ejemplo, aparece, por ejemplo, las torturas a adolescentes, que eran los principales combatientes en las milicias de Faraidid, por ejemplo, los pasaban por la fogata. El paso por fogata era que lo cogía un casco azul canadiense, lo cogía por los pies, y otro casco azul canadiense los cogía por los brazos, y lo pasaban por una fogata para provocarle quemaduras, para interrogarlos, para que les dijesen tráfico de armas, les explicasen si había posibles ataques contra fuerzas de cascos azules. Aparecen las famosas fotografías en mi libro del famoso Machel, un soldado, un oficial canadiense torturando a un adolescente de 15 años que terminó muriendo durante la tortura. Es decir, que los cascos azules se han cubierto de gloria.
Afortunadamente los nuestros cumplen con su misión y lo han hecho bien, ¿no?
Maravillosamente bien.
Lo más escandaloso que hayas denunciado de los cascos azules, por un lado, y luego vamos a terminar a hablar de la ONU.
Yo creo que lo más repugnante fue el caso de la niña de UNABEM, le llamaba la niña de Angola. La niña de Angola, yo creo que eso es lo más brutal que yo he leído. El que una niña pierda una pierna por una mina, sea rescatada y trasladada a un hospital de Naciones Unidas, donde supuestamente tú ya estás segura y tienes la seguridad de la protección de Naciones Unidas, y cascos azules de diferentes países, había pakistaníes, canadienses, creo que había tropas nepalíes, se dedicaron a violar a la niña porque la niña no podía caminar ni podía gritar ni nada, porque estaba en una cama recuperándose de la pérdida de una pierna. Yo creo que ese es el caso más brutal. O por ejemplo, los prostíbulos organizados por altos mandos de Naciones Unidas en Yugoslavia, en la antigua Yugoslavia, también con adolescentes yugoslavas para servir sexualmente a los cascos azules de la ONU y funcionarios civiles de Naciones Unidas. Hay muchos que te provocan repugnancia.
Provocan ciertamente eso. Y hay que... quien dice también que hay como almacenes especiales donde esa gente puede comprar, por ejemplo, tabaco, aparatos electrónicos, etcétera, etcétera, y que comercian con ellos.
Sí,
que hay
todo eso negocio. Era uno de los grandes negocios en Yugoslavia. A ver, te lo pueden decir muchos españoles que han estado de cascos azules. Por ejemplo, tú sabías que si querías una botella de whisky, que te costaba aproximadamente unos 300 euros una botella de whisky.
¿300 euros?
300 euros te costaba una botella de whisky en la antigua Yugoslavia. Pues, por ejemplo, tú sabes que necesitabas a los pakistaníes, a las fuerzas de paz de Pakistán, a los cascos azules pakistaníes. Por ejemplo, si querías tener relaciones sexuales con un adolescente, tú sabías que necesitabas a los cascos azules canadienses, por ejemplo, porque eran los que controlaban la prostitución para como oficial de Naciones Unidas. Por ejemplo, si querías drogas, sabes, por ejemplo, necesitabas a los de Sri Lanka. Eran las tropas de Sri Lanka, eran los que manejaban la heroína y te facilitaban la heroína o la droga. Por ejemplo, las tropas marroquíes te facilitaban el hachís, por ejemplo, en Yugoslavia, el batallón marroquí. Entonces, claro, tú sabías era como una especie de menú lo que había en Yugoslavia. Entonces tú sabías que en base a lo que tú necesitas en ese momento, pues tú sabías que lo encontrabas si querías whisky a los pakistaníes, prostitutas a los canadienses, y era todo así, estaba todo controlado por las fuerzas de paz de la ONU.
Quizás, nos dicen algunos oyentes, sea como producto del propio ser humano que en circunstancias tan duras como es una guerra tiende a sacar a veces lo peor que tenemos dentro, ¿no?
Pero yo eso no le doy, eso no, para mí no es una explicación.
Ni una justificación.
Porque para mí eso no es una justificación, gracias Miguel. Efectivamente, eso sería una justificación para los bandos en conflicto, pero no es una justificación cuando tú eres enviado dentro de una bandera azul de Naciones Unidas para poner paz en el mundo, ¿no? Y eres enviado a una zona de conflicto y tú eres enviado para poner una paz entre los bandos en conflicto, no para violar a sus hijas, que es lo que están haciendo muchos cascos azules. Como te digo, gracias a Dios los españoles no.
Terminamos, Eric. Entonces, ¿de poco sirven las Naciones Unidas o las Naciones Desunidas estas de las que hemos hablado?
Yo te repito, esta organización de Naciones Unidas que conocemos no debería existir. Deberíamos demoler el edificio enfermo, ¿no? Porque era como decía un alto funcionario de Naciones Unidas, la corrupción está metida dentro de la propia el propio ADN de las Naciones Unidas, la corrupción, ¿no? Yo creo que este edificio que conocemos como Naciones Unidas, no el edificio de Nueva York, yo me refiero a lo que es la organización. Yeah. Hay que desmontarla absolutamente y volverla a construir una organización del siglo XXI. Donde ahora países que en aquel momento eran muy malos porque habían provocado una guerra mundial, ahora son países democráticos, países que donan enorme cantidad de fondos. Japón es el primer país donante de fondos a Naciones Unidas. Tienen que tener un puesto de responsabilidad. Países como la India, países como Brasil, países como México, que tienen una gran influencia política, tienen que tener un puesto en el Consejo de Seguridad. Yo creo que Naciones Unidas es necesario. ¿Por qué? Porque lo que hablábamos antes, las enfermedades nos afectan a todos, el cambio climático, la capa de ozono nos va a quemar a todos, el sol nos va a quemar a todos la piel, da igual en qué país estés, ¿no? Los conflictos son generales ya. Cuando un país corta el grifo del petróleo nos afecta a todos. Y yo creo que necesitamos una organización de Naciones Unidas, no esta ONU que yo escribo.
Ya. Ojalá sirviera esas denuncias para que eso cambiara. La última pregunta, ¿se ha llevado cargamentos con medicamentos caducados a África para
sí.
SIDA y demás?
Sí, absolutamente, sí. Sí.
Se ha hecho de todo.
Se ha hecho. Eso es uno de los grandes negocios de muchas agencias de Naciones Unidas. Han cedido medicamentos que estaban caducados que ninguno de nosotros tomaría porque que los laboratorios te dicen que bueno, que tampoco es necesario, ¿no? Pero aspirinas que el lunes ya no están caducadas, nosotros no las tomamos el martes. Bueno, pues parte de esos medicamentos son enviados a muchos países de África a través de las propias agencias de Naciones Unidas.
Quizá vuelvo a decir, porque detrás de todo esto está el ser humano que a veces saca lo peor que tiene, aunque no es una justificación.
No, para mí no es una justificación.
Ojalá sirviera para cambiar las cosas. Eric, gracias. Hoy han sido buenos contigo. ¿Dónde se puede conectar contigo?
En el Facebook, me pueden encontrar por ahí en el Facebook, en Twitter también, en mi página web, ericfratini.com. Y me pueden mandar preguntas que se les ocurra a la gente, yo siempre contesto.
Ha sido un placer. ¿A dónde te vas ahora?
Pues me voy el día 26, me voy a Japón, en una mini gira, empiezo a publicar ahí en Japón, y luego ya me dedico a recorrerme el país hasta Hiroshima, Kioto, me voy a un país sintoísta para huir de las lucecitas de Navidad, tú lo sabes.
A mí también, yo también empecé algo parecido. Qué bien vives, mamón. Yo me tomaré mañana, si es mañana por la noche, si os quiere un té en el Cairo, a tu salud, posiblemente en el Efisagüen, acordándome de tus temporadas por ahí en el Cairo. Gracias, ha sido un placer.
Gracias a ti, Miguel. Un abrazo.
2:30 en las Islas Canarias. Seguimos adelante, tenemos ese concurso en marcha. Enseguida viene Fran Contreras con otro de los temas. 900-137-137 nuestro teléfono. Hoy es luna llena, pero fijar lo que ocurre.
Hola, mi nombre es Omar, un saludo desde el mundo maya, de Chichen Itza, por los oyentes de Espacio Blanco, Radio de España.
¿No? ¿Algo así?
Sí.
Siempre que ocurre algo en los cielos o está a punto de ocurrir algo en los cielos, nos ponemos en contacto con nuestro astrólogo de cabecera, que no solamente es astrólogo, sino que sabe un montón de astronomía, Vicente Casaña, editor del anuario astrológico de la revista Tu Suerte y de otro montón de cosas. Buenas noches, don Vicente.
Muy buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Genial, encantado de estar contigo.
Qué bien se te ve siempre.
Gracias.
Qué pedazo que tienes, cacho, mamón. Desde que nos conocemos, bueno, hace un montón de años, siempre ha tenido una melena, la sigue teniendo igual, unas cuantas canas, no se te ha caído el pelo, nada, nada.
Por eso algunos creen que soy Leo, como tengo la melena así como un león, ¿verdad?
Debe ser. Cuéntame rápido, no tenemos mucho tiempo hoy. Tenemos un eclipse de luna otra vez. Mañana, sábado.
Sí, un eclipse de luna, efectivamente. Un eclipse de luna que se produce entre los signos de Géminis y Sagitario. Un eclipse de luna siempre es cuando hay una oposición Sol-Luna. Lo que pasa es que una oposición peculiar porque se da cerca de los nodos, en conjunción a los nodos de la luna, es decir, a la cabeza y la cola del dragón, como también se les llama. Uh-huh. Y por eso tiene un sentido especial, ¿no? Los eclipses siempre... han sido temidos tradicionalmente a lo largo de la historia, y de hecho sí que hay eclipses que han traído la desgracia, entre comillas, a algunos lugares, pero en el ámbito personal, los eclipses de luna, que es esta oposición o esa luna llena, pues hay que tener cuidado porque llevan a diferencias emocionales, ¿no? Porque sale más nuestro lado animal, nuestro lado instintivo, el hombre lobo, sale detrás de una luna llena y por lo tanto somos un poco más irracionales. De hecho, se han hecho miles de estudios, de estadísticas, donde se demuestra que hay muchas más incidencias, bomberos, policías, psiquiatras, etcétera, en lunas llenas y también en eclipses. Y por eso también hay más diferencias, hay más problemas sentimentales, diferencias de pareja y cosas así, me refiero. Sin embargo, y a pesar
Espera,
de eso...
O sea, que este fin de semana hay que tener cuidadito.
Cuidadito con eso, cuidadito,
vale,
sí,
vale.
Con eso. Pero,
sí.
Sin embargo, y a pesar de eso, Miguel, te decía que los eclipses también son muy reveladores. Los eclipses siempre vienen a marcar como una etapa bisagra o como abrir una ventana en tu destino. Y normalmente en torno a los... Sobre todo cuando se producen en puntos importantes de la carta astral de una persona, o en este caso, que afectan ya directamente a todos aquellos que son Géminis y Sagitario o los que tienen el ascendente o la luna en esos signos también, pues entonces representan días especiales. ¿Y cómo? Pues encontrándote a personas que te abren un nuevo camino en tu destino, descubriendo algo que no sabías y que de repente te cambia la visión del mundo, etcétera. Es decir, son periodos de una gran iluminación y hay que saberlos aprovechar. Y además, el eclipse de luna, en concreto, al ser luna llena, es una etapa también muy interesante para ser creativos y ser divertidos, ¿no? Y yo siempre digo que en las lunas llenas y en eclipse de luna lo que hay que activar es el sentido del humor también, ¿no? Y la parte divertida del ser humano. Y con ese niño que llevamos dentro, sacarlo. Y esa parte más instintiva, aprovecharla para jugar. No pretender ser siempre racionales y hacer siempre lo que hay que hacer. A veces ser un poco loquitos, pues está muy bien y es muy divertido. Y por eso es una etapa muy bonita para pintar, para hacer el amor, para salir a bailar en pelotas al campo, para hacer mil cosas
interesantes. Qué olvidado tenemos ese niño. Para terminar, ese eclipse no se va a ver en España, se está viendo en Asia, en Europa del Este.
Sí, hasta Europa del Este llegará, pero aquí no.
Pero aunque no se vea, influye en los seres humanos.
Sí, influye por dos cosas. Una, el eclipse es por dónde proyecta la sombra o por dónde se ve, según que sea de sol, de luna, etcétera. Y otra es en qué puntos de la carta astral se presenta. Ten en cuenta que la carta astral es como un reloj de múltiples manecillas y es como que tienes muchos puntos sensibles, ¿no? Si tienes puntos en el eje Géminis-Sagitario, aunque no pertenezcas a esos signos, pero tienes planetas ahí, pues el eclipse ya te va a estar afectando.
Ya, es curioso la influencia de los eclipses, ¿verdad? Estuvimos viendo algunos por ahí en Venezuela, ¿te acuerdas? Y el último de sol lo vi en Áqaba y aprendí de ti que por donde pasa la sombra de ese eclipse luego se producen, aquel era de sol, se producen extrañas crisis y extrañas cosas, y sí. ¿Cómo coinciden, eh?
Sí, curiosamente, sí. Y además, sí, precisamente estuvimos uno de los sitios...
En Venezuela.
En Venezuela y sí. En Haití también, que además... recordaba porque tiene mucho que ver con el actual ciclo planetario que estamos viviendo de Urano-Plutón. Claro, porque es allí, no sé si te acordarás de la estatua de Toussaint Louverture, el que liberó, el que inició la lucha para liberar Haití, ¿no? Y que fueron los primeros que lucharon para liberarse de la esclavitud, y fue precisamente con la etapa de la Revolución Francesa, precisamente cuando había un aspecto Urano-Plutón como lo hay ahora también.
Ya, como tú eres un viajero y te vas para ahí de viaje, yo voy a estar en Egipto, pero en Egipto no se ve, ¿no?
No llegará a verse.
Habrá que ir a algún sitio para seguir.
Los pasos exactos si quieres, por si acaso, pero no.
Habrá que seguir yendo juntos a ver eclipses en estos próximos años.
Tendremos que hacerlo, Miguel.
Será un placer. ¿Forma de conectar contigo, Vicente?
Pues en la web www.buenosaugurios.com. Buenosaugurios.com.
Te emplazo para dentro un poquito antes de que termine el año seguir hablando de ese 2012 que llega, ¿vale?
Será un placer estar contigo, como
igual
siempre.
Te digo. Gracias.
Fuerte abrazo.
Si salgo un día a la vida, mi casa no tendrá llaves. Yo he visto siempre a muchos compañeros que se suicidaron, que se volvieron locos, ¿no?
Personas encarceladas por su ejercicio pacífico.
Esta semana, en Documentos, Amnistía Internacional. 50 años de lucha.
El caso es ejemplo del poeta Marco Sana, el caso de Enrique Tierno Galván.
Documentos, Radio Nacional de España.
Peter Benenson escribió un artículo.
Los sábados a las 3 de la tarde, en Radio Nacional.
Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco. El misterio continúa.
¿Puedo sentarme, por favor? Tengo tantas preguntas que hacerle que no sé por dónde empezar. ¿Hay algo que pueda hacer por usted?
Déjele marchar.
No puedo. De verdad, no puedo. Lo siento. Se supone que debe reunirse con alguien, ¿no es cierto?
Sí.
Usted no lo entiende, se le acaba el tiempo, por favor.
¿Por qué aquí? ¿Por qué el cráter? La gente de su mundo estuvo aquí en el pasado.
En el pasado, sí. Nos interesa vuestra especie.
Usted es, digamos, un antropólogo. Por eso ha venido aquí. ¿Para investigarnos?
Sois una rara especie. No como otras. Te sorprendería saber las muchas que existen, inteligentes pero salvajes. ¿Quieres que te diga lo que me parece maravilloso de tu especie? Sale lo mejor que lleváis dentro cuando peor están las cosas.
Déjale que se vaya, por favor.
Dos y treinta y ocho en las Islas Canarias. Igual es que no estamos solos en este planeta. Buenas noches, Fran Contreras, ¿cómo está usted?
Buenas noches, Miguel.
¿Ya te has recuperado de tus múltiples toses, enfermedades y demás que no quiero comentar mucho más aquí?
Buenas noches a toda la familia de Espacio en Blanco. Por cierto, un saludo muy especial a toda la familia del Facebook que ha estado mandando mensajes para ver cómo estaba. Sí, mejor, hombre, con la voz un poco tomada todavía.
Yo también lo estoy, llevo un mes casi así, imagínate.
Pero, bueno, pero a mí me cogieron los fríos, los espantos en la carretera X204 de las Urdes.
Será ese.
Han sido meses de viajes, de búsqueda de respuestas, de investigaciones, y por algún lado tenía que salir, así que me cogió en las Urdes, se vengó de mí el misterio y ha hecho
bueno,
que
ya
esté...
estás mejor, estás con nosotros.
Sí, sí, con fuerza. Fíjate, han sido semanas, meses de investigación. Yo quiero que escuches un corte que te he traído. Se llama Felipe Carrasco, es teniente del Ejército del Aire. Hace varias semanas, no te puedo decir las fechas por seguridad, Miguel Pedrero y un servidor estuvimos en la base militar aérea de Morón de la Frontera. Y estuvimos allí para descubrir un caso oficial, mejor dicho, dos casos oficiales no desclasificados. Si quieres, le escuchamos.
Vamos.
Teniente del Ejército del Aire, Felipe Carrasco.
Vamos a escucharlo.
No, eso no era normal. Fran, eso no era normal, eso era enorme, enorme. Y las luces no eran brillantes, no eran, ya te digo, como lo de los cacharritos, las flechas que van titilando, ni, era todo un mortecino. Pero sí veíamos perfectamente la silueta, perfectamente, porque era muy cerca. No estaba difuminado en el cielo. Yo creo que esto no era de aquí, Fran. Esto no era de aquí. Te lo digo ahora con el paso del tiempo y con la cantidad de aviones que conocemos, que hemos visto...
Estamos preparando un programa especial.
Especial, ovnis y militares.
Con testimonios exclusivos de las investigaciones que han hecho nuestros compañeros Miguel Pedrero y Fran Contreras. Para estas Navidades no os lo perdáis, que va a ser increíble.
Dábamos un pequeño avance el día que entrevistábamos a César Cabo, con todo ese revuelo con el incidente OVNI por tres ecos o un eco desconocido en tres aeronaves. Comentábamos un poco esta entrevista. Ya hemos visitado la base militar aérea de Morón de la Frontera, 34 años después desde que esta casa, Radio Televisión Española, hiciera el primer programa en el que pilotos y controladores, tanto civiles como militares, hablaran por primera vez en este país del fenómeno OVNI, de su misterio, de la mano de dos maestros añorados, uno de ellos, Fernando Jiménez del Oso, querido, Juan José Benítez el otro. Vamos a hacer ese programa especial, pero hoy te traigo a este particular archivo del misterio, a estos enigmas del objetivo, otro caso relacionado con militares. Yo no sé cómo clasificarlo. Lo podríamos llamar el humanoide del cuartel de la Borbolla.
¿Dónde está la Borbolla?
En Sevilla. Ocurrió en noviembre de 1984. Rafael García, militar, estaba de servicio. Una de las noches de aquel mes le tocaba imaginaria, la tercera imaginaria. Le cambió el turno a su compañero canario, que tenía la segunda. Acordó con él en que le iba a despertar para hacer esa imaginaria, ese turno de guardia. Y en un momento dado se despierta. Acude al servicio, se pone las botas, acude al servicio. Y cuando va a entrar en el servicio, Miguel, se encuentra con un ser. Un ser de casi 2 metros de altura, con un ropaje blanquecino, que le dice... ¿No me conoces?
Le habla el ser a él.
Él se queda paralizado, bueno, cree que está soñando, entra al servicio, vuelve a salir, y cuando vuelve a salir comienza un suceso, una experiencia fascinante. Si quieres, le escuchamos. Rafael García.
Cuando yo salí igual de dormido, y yo ya no me acordaba de este señor que estaba en la puerta. Y justo cerrando la puerta del servicio... Me vuelve a decir, como yo ya entraba en mi compañía para acostarme, me vuelve a decir, ¿no te acuerdas de mí? Necesito que me acompañes. Y yo la seguí. Bajé la escalera, unas escaleras grandes, salí al patio de armas, me hizo que me sentara en un banco de piedra que hay allí en el patio, y yo me senté allí con él, y hacía frío. Pero yo no lo notaba, yo no notaba frío en ningún momento. Y de buenas a primeras, empiezo a ver que el cielo se abre con mucha luz, pero una luz que daba la sensación de que lo que estaba haciendo era abrir el cielo. Esa es lo que yo me pareció ver, que estaba abriendo el cielo y saliendo un sol. La sensación de, bueno, ¿qué pasa? Está saliendo el sol ahora. Y vi algo de mucha luz que desplegaba y que cuando yo me encogí, que como queriendo levantarme para irme, no podía moverme. O sea, no me podía poner de pie. Y la persona que tenía al lado me dijo... No tengas miedo, no te vamos a hacer daño, una cosa así me dijo. Yo lo único que podía hacer era mirar, mover la cabeza, pero no podía ya mover la cabeza para el lado donde estaba él. Solo podía mover la cabeza hacia el otro lado. Y al mover la cabeza hacia el otro lado vi en el banco de al lado una gorra de soldado, puesta boca arriba, y pude ver el número de reemplazo de este dueño de la gorra.
Qué extraña historia, ¿no?
Un ser casi de 2 metros de altura que le habla, que le dice no me conoces, que le invita a que le acompañe, que le lleva por ese cuartel, el cuartel de armas de ingenieros en la avenida de Borbolla, por eso es conocido por los sevillanos como el cuartel de la Borbolla, muy cerca de la Plaza de España. Hoy en la actualidad es la jefatura de la segunda subinspección general, un edificio construido en 1901 de estilo neoclásico y romántico, que originariamente albergó al tercer regimiento de zapadores. Rafael García, hoy miembro de las Fuerzas de Seguridad del Estado, oyente del programa, es uno de los oyentes que nos ha llamado durante este tiempo para contarnos sus experiencias, así que animo a los oyentes a que nos sigan llamando para investigar estos casos. Como te decía, Rafael García baja al patio con ese ser. Pequeño detalle, no tiene frío y va en ropa interior, no se puede mover, aquel ser le sigue hablando, solamente puede girar la cabeza y se da cuenta de un detalle, una gorra, es un detalle muy curioso, ve una luz que él nos describe como si saliera el sol, rompe todo el firmamento, rompe la oscuridad, ilumina todo el cuartel, una luz mate. Su siguiente recuerdo es este.
Lo que recuerdo es que sonó Diana, me desperté en mi cama, me levanté para la formación, yo empecé a buscar a la imaginaria, al cuarto, quinto imaginaria, y le pregunté que por qué no me habían llamado. Y él me dijo que si tú eres el segundo imaginario, digo, sí, dice, te hemos estado buscando por todo el cuartel. Te buscamos primero nosotros, despertamos al sargento, te estuvimos buscando otra vez con el sargento. El sargento tuvo que dar parte al oficial de guardia y salió un grupo, un pelotón de la guardia a buscarte por todo el cuartel. Me estuvieron buscando por todo el cuartel. La escalera de las garitas, empezaron a buscarme por todo el cuartel. Dice, imposible que estuvieras dentro del cuartel. Me arrestaron y el capitán no me dejó ni hablar. Me dijo que no se me ocurriera decir que estaba en el cuartel, porque habían registrado camareta por camareta todo el cuartel, esquina, adelfa, retrete, las letrinas. Lo habían mirado todo, coches por dentro de los coches que estaban aparcados, habían ido al polvorín. Y dicen que yo no estaba en el cuartel.
¿Qué había pasado? ¿Dónde estaba?
Yo creo que no lo sabía ni él mismo. Él se levantó pensando que se había quedado dormido, que algo había pasado, porque ese compañero suyo, al cual le tenía que haber dado el cambio de esa imaginaria, no le había llamado, y lo que se encuentra es a todo un cuartel. Estamos hablando de todo un cuartel. Año 84, cuando todos hacíamos el servicio militar, él era militar profesional, como te decía, ahora es miembro de las fuerzas de seguridad. Cree que es un sueño, salvo por un detalle. Esa gorra, si quieres le escuchamos.
Yo pensé que algo me había pasado. O sea, la primera sensación que yo tuve fue que algo raro me había pasado, pero a mí, un sueño, que me había levantado sonámbulo, algo de esto. Pero mientras estaba yo entrando en el calabozo, estaba formando la guardia entrante y la saliente, se estaban dando las novedades, y el capitán de la saliente estaba arrestando a un soldado porque le faltaba su gorra. Había formado sin su gorra. Entonces yo le dije al soldado, digo, ¿tú eres del segundo reemplazo del 83? Y me dijo que sí. Digo, mira, pues tu gorra está ahí, allí, donde está la delfa aquella grande, que estaba el banco que lo tapaba. Y dije, pues allí está tu gorra. Fue, efectivamente, estaba ahí su gorra. O sea, que yo estuve en ese banco para yo saber que estaba ahí su gorra. Tenía que haber estado en ese banco. Yo me levanté de la cama, alguien me llevó hasta ese banco, y lo que ocurrió después, no lo sé.
¿Y quién la llevó? ¿Cómo fue la historia?
Se llaman, o los clasificamos, porque todo hay que etiquetarlo como los resplandecientes. Y hay más casos de pequeños
humanoides resplandecientes.
Humanoides, altos humanoides, enlutados, podemos llamarlo como queramos. Son seres con aspecto muy alto, de túnica, o muy bajo, pero siempre con túnica, luminosos, resplandecientes, ahí su nombre. Mira, hay tres casos, yo pude investigar tres casos. Antonia Tamayo tenía 4 años de edad, diciembre del 79, 24 horas desaparecida. Contaba lo mismo, un hombre, una mujer, un tiempo, un sin espacio, donde no había frío, donde había colores. Trinidad Collado, 7 años de edad, Picasso, 3 días y 3 noches desaparecida. Relataba lo mismo, el encuentro con un ser masculino, femenino, era muy ambiguo, no había frío, no había calor. Carmen Romero, la niña de Teba, septiembre de 1975, exactamente igual.
Hacemos el llamamiento, lo lanzamos de aquí, si hay alguien que haya vivido más casos como esto, que nos lo cuenten.
Está claro que él descubrió que no había sido ningún tipo de sueño, porque descubrió que había esa gorra. Y las preguntas son, ¿con quién me encontré yo? ¿Qué era aquella luz? ¿Y dónde estuve yo? Y a lo más que recuerda, porque esta investigación no ha hecho más que empezar, Miguel, es a esto, al recuerdo de esa luz.
En los recuerdos que tengo posteriores, veo la luz, y veo esa inmensa luz, que aparece es algo que no tiene forma, no sé lo que es, no es nada vivo, tiene que ser algo metálico, y algo, lo máximo que veo es como una rampa de luz que llega hasta el suelo, una rampa que se abre y llega hasta el suelo, pero la luz, no la misma luz de aquello, que no te deja ver la forma de lo que emite. O sea, es como si fuese tanta luz lo que da, que no te permite ver qué es lo que da esa luz.
Es una característica común de estas...
Son denominadores comunes para este tipo de casos. Silencio cero, porque hay detalles muy curiosos. Él, cuando se levanta a medianoche y va al aseo, el primer detalle que le sorprende es que no se encuentra a su compañero imaginario estando al lado de la puerta de la compañía. Era como si se despertase en otra realidad, con ese silencio cero, ¿no? Todo está como extrañamente apagado, silencioso. Otro detalle muy curioso es la no sensación de frío. Estamos hablando de noviembre, aunque sea Sevilla, hay bastante humedad y bastante frío. Él va en ropa interior y baja. El tercer detalle curioso es como esa compañía amiga. No hay ningún recelo. A ninguno de los testigos que viven estas experiencias les parece extraño ese ser. Se comunican con él, interactúan con él y acceden a lo que quieren. Y el cuarto detalle es la pérdida de tiempo. Pérdida de tiempo en la que no saben dónde han estado. Muchos creen que la han soñado, pero por pequeños detalles, en este caso como la gorra, descubren que no ha sido un sueño, que algo ha pasado, porque si no, esos detalles no hay. Por supuesto, la incomprensión. Estamos hablando del cuartel de armas de ingenieros, 1984. Todo un cuartel buscando a un soldado que, como en otros muchos cuarteles, se podía haber fugado. Y eso era delito en aquel momento. No lo encuentran y que aparece en su cama. El detalle más importante de esta historia, que te la podía haber narrado de una forma más terrorífica, buscando lo impactante del encuentro. No. Se acerca el 2012 y es un año de reflexiones importantes. Y la reflexión detrás de muchos de estos casos, que no narramos con el temor, la inquietud y la incertidumbre, es lo que provoca en el testigo. Rafael García cambió. No sabemos qué es lo que vivió, no sabemos qué es lo que le pasó, vamos a seguir investigando. Pero escucha cómo le cambió la vida y su perspectiva.
No, yo lo veo como una experiencia positiva porque yo cambié.
¿En qué cambiaste?
Bueno, yo soy hijo de militar y yo tenía una visión de todo muy rígida. Yo me fui al ejército voluntario. Yo tenía una visión de la vida un poquito
radical.
Sí, muy radical. Y todo cambió. Mi manera de verlo todo fue distinta. Me convertí en más blando o más humano, sí. Lo que sí sé es que mi actitud hacia los demás cambió totalmente. Lo que pasa es que a mí me supuso un arresto en calabozo, que me salvé, pero y no sé si ustedes, no sé si a ustedes os ha pasado, pero son horas de tu vida que no sabes qué pasó contigo y por qué no lo recuerdas. ¿Dónde estaba yo? ¿Qué pasó conmigo?
En este caso fue algo positivo esa experiencia, ¿no?
Y en muchos otros casos,
¿no? Los demás.
No siempre, casi siempre son positivos. Es muy curioso, tenemos la carencia a contar casos terroríficos en los que el testigo siente miedo, terror ante lo desconocido. Estamos en la radio y recreamos y jugamos con la fantasía para que el oyente reviva esa sensación de miedo, pero nos olvidamos de lo más importante, y es una de las grandes lecciones de las casas encantadas, de los fantasmas, del mundo del más allá y de estos extraños encuentros, ¿no? Y es la reflexión y lo que provoca en el testigo. Muy parecido a lo que ocurre en aquellos que han vivido una experiencia cercana a la muerte. Tienen un cambio de conciencia. Sus visiones, su filosofía de vida, su actitud ante los demás, su actitud, en definitiva, desde que se levantan hasta que se acuestan, cambian. Son otros. Es positivo. ¿El por qué? Eso es lo que queda por descubrir. Seguimos trabajando en este caso porque queremos seguir investigando. Vamos a realizar una serie de experimentos a través de sugestión de hipnosis para intentar desvelar, siempre teniendo en cuenta que la hipnosis trabaja en ese mundo onírico, qué es lo que vivió, para saber más y quizás nos llevemos alguna sorpresa. Te traía este caso a alusión, es uno de los muchos oyentes que nos han llamado. Por favor, que nos sigan llamando y que nos sigan contando historias. Seguimos tras la pista de los no identificados. Ha habido más casos que vamos a desarrollar. Lo que pasa es que tanto Miguel Pedrero como un servidor no tenemos tiempo para multiplicarnos. Seguimos trabajando en los avistamientos de no identificados. Seguimos investigando otra serie de casos y, por supuesto, estamos preparando una serie de cosas especiales relacionadas con los no identificados y los militares, que deja claras muchas cosas. Algunas de ellas, que a lo mejor esos objetos no son de aquí.
Atentos a esa programación especial que vamos a hacer en estas Navidades con ese programa especial. Terminando en 30 segundos, todos los casos se circunscriben a década de los 80, 90...
No, no, hay más. Y la prueba es que van saliendo poco a poco. La gente siempre ha tenido mucho temor a contar sus experiencias. Esta entrevista ha costado semanas. Semanas de hablar con el testigo, de ganarnos su confianza, de escucharnos, de respeto, de admiración. Yo desde aquí, a Rafael, le digo que gracias por su valentía, por su honestidad.
Por escucharnos, por estar ahí.
Y por compartir, que es lo más importante, para descubrir que hay otras realidades que están en estas y que no todo es lo que vemos con nuestros sentidos, que hay más cosas.
Nos vamos, Fran. Gracias, ha sido un placer. La semana que viene estamos por ahí fuera viajando por Egipto, pero
seguimos.
Volvemos en directo a hacer cosas interesantes e investigar. Un placer, gracias.
Ser feliz, ser felices.
Vamos, teníamos dos premios, dos concursos en marcha el día de hoy. 5 libros de Eric Fradaní, Historias de la Corrupción, que han sido para Jesús Emilio Pastor de Alicante, Marga Salinas de Zaragoza, Juan Cardador de Córdoba, Mari Goretti González de León y Eduardo Fernández, que está en ruta por Burgos. Enhorabuena, ponernos en contacto con nosotros para darnos la dirección y os enviaremos este librito para que estas navidades disfrutéis, o bueno, o os cogéis mala leche leyendo alguna de las cosas que hace la ONU y luego que deja de hacer. Mañana daremos a conocer, seguiremos con el concurso y daremos a conocer esos otros 5 ganadores de 2 entradas dobles para esa exposición que se prepara acerca de la NASA. Mañana también hablaremos de misterios de la prehistoria con datos exclusivos y los ebanis, extrañas cosas que andan funcionando por ahí para tratar de entenderlas. Disfrutad del fin de semana, abrigaos. La radio sigue aquí en Radio Nacional y hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Ha sido un placer, cuidaros.